¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de radio este lunes 9 de noviembre de 2020, el día de la Almudena en Madrid y fiesta por aquello del corrimiento de festividades, que es una de esas trampas ridículas que se ha inventado la gente, sobre todo los funcionarios, para trabajar menos. Bastante tienen con tener trabajo fijo, mientras que en general los demás pues ven un futuro laboral terrible, pero terrible en el horizonte. Pero esto no afecta a la casta política, que en general sigue a lo suyo. El viaje a Bolivia, iba a decir de España, no iba a decir del rey tampoco, de la banda de Sánchez y de la checa de Podemos, pues está siendo una humillación básicamente para el rey, que yo creo que debe plantarse y no ir ya más a encerronas de este calibre. Ya lo mandaron a Cuba cuando estaban tomando posesión esta pandilla de golpistas asquerosos. Y yo creo que lo mejor es que sencillamente diga que está enfermo. Que está enfermo, que está como la defensa del Madrid, que tiene algún agujero y que se lo tienen que cuidar. Que de momento suspende su agenda. Yo creo que es lo mejor. Ya sé que tiene ese sentido más Grecia que Borbón del... Pero es que al humillar al rey están humillando a todos los españoles. Y eso, pues su majestad tampoco debería permitirlo. Que ese espantapájaro siniestro, ese grotesco mamarracho que va de vicepresidente encargado de las residencias de ancianos de toda España, cuyos muertos son decenas de miles, pero que anda por ahí presumiendo, no se sabe muy bien de qué presume este macaco, aparte de estar en un gobierno con la mitad de los votos que tenía hace 5 años, o sea que hasta cuanto peor, mejor. Pero hay que ver cómo presume, hay que ver lo que le gusta el poder, hay que ver cómo le gusta presumir y cómo le gusta humillar al jefe del Estado y cómo le gusta al mulo de la Moncloa que el burro de Troya cocee al jefe del Estado. El problema es que España no puede tener una imagen exterior así. O sea, España no puede tener la imagen de un vicepresidente que elogia a genocidas y terroristas como Maduro, a racistas, psicópatas y menoreros como Evo Morales, que está perseguido por pedofilia. O sea, ya sabemos que son sus amigos y financiadores, pero es que son delincuentes comunes. Lo vemos encantado con Zapatero, otro que tal baila, un comisionista del crimen organizado. Porque no hay que olvidar que detrás de Cuba y de Venezuela está el narcotráfico, está el cártel de los soles, y que el régimen de Evo Morales es el régimen de los cocaleros, cuyo jefe era Evo Morales. Repito, el que está perseguido por pedofilia, porque está con una niña de 14 años, si quiere una mujercita, pero en fin, en España es un delito. Y sin embargo, allí va Este espantapájaro siniestro que siempre se las arregla para que cualquier chaqueta le quede como de cornejo, de almacenes, en fin, de Halloween. Pero es que realmente sí tenemos un gobierno de terror. Europa no deja de multiplicar los avisos de que vamos camino de una catástrofe económica terrorífica. A estos les da absolutamente igual. Es más, lo celebran, lo disfrutan. pero hemos encontrado una solución para los problemas económicos. La ha encontrado Pablo Casado. Es Pablo Casado, el que dice que el problema de España es Vox. Sí, 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 sí. Luego ha tenido la cara dura de lamentar que unos encapuchados hayan atacado la tienda de la familia Abascal. A lo mejor eran de las juventudes del PP. Claro, hombre. Si están pisoteando la sangre de las víctimas de la ETA, pues a lo mejor son víctimas del PP, de la ETA, que han atacado la tienda de la familia Abascal. Claro, siguiendo lo que decía Pablo Casado. ¿No dijo Pablo Casado que estaba Abascal y los suyos, o sea, Ortega Lara, Francisco José Alcaraz, pisoteando la sangre de las víctimas de la ETA? Pues a lo mejor algunas víctimas de la ETA que han atacado la tienda, la han pintarrajeado y esas cosas. No serán de las juventudes de Casado. Claro, alguien tiene que ser el autor intelectual, ¿no? Dicen Bildu, bueno, o el PP. A lo mejor es Pablo Casado, el autor intelectual. Desde luego, no se distingue nada su discurso del de Podemos. ¿Alguna vez recapacitará? ¿Alguna vez pedirá perdón? ¿Alguna vez se dará cuenta de lo que ha hecho Pablo Casado? ¿Se dará cuenta alguna vez? ¿Tendrá la humildad? ¿Le dejará su entorno darse cuenta de que ha metido la pata hasta el corvejón? Pues lo dudo, porque ha encontrado una fórmula estupenda para presumir, que es comprar a los que andan por ahí buscando quien los compre. Hoy publica El Mundo en portada que ha fichado a Rivera, como no hay abogados en España, pues ha fichado a Rivera para que presente una denuncia por la ley de alquileres de Barcelona. Mira que hay bufetes en España, ¿eh? Es más, tenía entendido yo que había un servicio de abogados, un servicio jurídico dentro del Partido Popular, dentro también del grupo parlamentario del PP, y tiene que contratar al bufete de Rivera para recurrir la ley de catalana de alquileres. Hombre, yo entiendo que si se quiere burlar de lo que llamaba Rivera la nueva política, está bien contratarlos como si fueran viejos descuideros, viejos trileros, cacos retirados, ampones que en edad de jubilación, pero suena fatal, queda fatal, da la impresión de que está comprando ciudadanos. Hombre, no sería el primer partido que compra otro. De hecho, el Partido Socialista de Felipe González compró al Partido Socialista de Tierno por las deudas que tenía. Y como ese, anda que no hay casos. Ciudadanos tiene una sede que nadie sabe cómo paga. A lo mejor Casado encontró la manera de la fusión por el centro de las cuentas corrientes. Pero la verdad es que todo esto apesta. O sea, mientras la izquierda hace lo que le da la gana, la derecha se encuentra en esta situación. Los que iban a renovar la política, ahora resulta que trabajan para la vieja. Y los que iban a renovar el PP, ahora resulta que compran a los que iban a renovar la política. Sinceramente, en fin, porque es la Virgen de la Almudena y no podemos acordarnos de su genealogía. Pero dan ganas de acordarse de la madre de todos ellos. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes de esta casa. Sean muy bienvenidos a una nueva jornada aquí en nuestro programa. Les saluda a esta hora, 6:08 de la mañana, Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra Es la Mañana de Federico. Iniciamos una nueva semana con lluvias, de nuevo tormentas en la mitad oeste peninsular, que tenderán a remitir a medida que avance la tarde. En la vertiente mediterránea, hoy cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Incluso volveremos a ver el sol en lugares como aquí en Madrid, en el centro peninsular, donde estamos disfrutando, quienes puedan disfrutar hoy de ese puente de la Almudena. Ahora mismo 8 grados marcan los termómetros y no vamos a superar aquí en el centro peninsular los 14 de máxima. Máxima de las máximas, que está de nuevo en los dos puntos de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, con 25 grados. Palencia, Soria y Teruel acogen hoy la mínima con 5 grados.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La prórroga de 6 meses de estado de alarma, una prórroga que recordarán todos ustedes se aprobó en el Congreso de los Diputados con una amplísima mayoría y con la abstención del Partido Popular. Solo votaron en contra los diputados de Vox y de Foro. ¿Por qué recordamos esto? 15 días vista. Bueno, porque merece la pena sin duda echar la vista atrás y comprobar in situ lo que hemos conseguido en España hasta ahora, en estos 15 días. Supuestamente el pretexto para ese estado de alarma de medio año hasta el 9 de mayo, que suspende de hecho la vigencia de nuestra Constitución, era la crisis sanitaria, el coronavirus, luchar contra la propagación de la pandemia. Pues bien, 15 días después estamos peor que antes, no exclusivamente por el COVID, estamos ahora mismo infinitamente peor porque el gobierno ha acelerado el proceso de destrucción de España y la demolición del Estado de Derecho. ¿Cómo? Eliminando el español como lengua oficial en España, censurando a los medios de comunicación a través de un Ministerio de la Verdad que se ha creado ad hoc y preparando una ley que tuvimos noticia el pasado viernes para que el Ministerio de Hacienda pueda entrar en los domicilios particulares sin previo aviso. Y mientras, ¿qué hace el gobierno para luchar contra la propagación del virus? Nada, lo deja todo en manos de las comunidades autónomas. Lo único que hace es animarlas para que ellas expriman ese toque de queda impuesto por el gobierno y acometan cierres parciales como el que ayer anunciaba por sorpresa el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla.
Las decisiones que adoptamos son muy complejas y soy consciente de que nunca va a ser del gusto de todos. Yo creo que el Estado debería de prever ya la posibilidad total o parcial de un confinamiento por si las cifras que ahora mismo estamos manejando se multiplicaran en las próximas semanas.
Bueno, Andalucía no es la única que no descarta ese confinamiento domiciliario, ya lo saben todas las muchas de las comunidades autónomas, entre ellas también otra del Partido Popular como la castellano-leonesa que dirige Fernández Mañueco, también se lo ha pedido al gobierno porque este estado de alarma actual no contempla. Habría que activar otro mecanismo legal para esos domiciliarios, para esos confinamientos domiciliarios. En Castilla-La Mancha, su presidente, Emiliano García Paje, tampoco lo descarta y así se lo pide al Ejecutivo Nacional.
Cada día nos vamos solapando unas autonomías con otras y finalmente va a llegar un momento en el que a lo mejor, ojalá, estamos todos intentando que no sea así, va a ser necesario, digamos, un criterio mucho más contundente global en el conjunto del país.
Bueno, y también, por supuesto, en portada se lo adelantaba Federico Jiménez Los Santos a las 6:00 de la mañana y es que por primera vez el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha acompañado al rey en un acto oficial, representando a España. Esto es lo que él hacía ver en redes sociales. Se trata de un viaje oficial a Bolivia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente Luis Arce, un viaje que comenzaba el sábado y esto es lo que ocurría a su llegada al país. Bueno, el bochorno con el himno prácticamente es lo de menos en esta en este viaje donde el vicepresidente Iglesias aprovechaba el viaje oficial con don Felipe para realizar una agenda diplomática totalmente paralela al rey y por supuesto también a la de la que mantenía la ministra de Exteriores, González Laya, bueno, en otra demostración absoluta de deslealtad hacia la jefatura del Estado institucional. Hay quien quiere ver en esto también una demostración de deslealtad institucional hacia el gobierno, pero está claro que si Iglesias hizo lo que hizo en Bolivia fue porque se lo permitió el presidente del gobierno. Por cierto que el vicepresidente también aprovechaba esta visita para suscribir una declaración conjunta con dirigentes y con exmandatarios iberoamericanos en la que sitúan el golpismo de la ultraderecha como principal amenaza de la democracia y la paz social. También, por supuesto, en España, donde meten en el saco a la formación de Santiago Abascal, un texto que también rubricó el expresidente Rodríguez Zapatero. Esto es lo que decía Iglesias en Bolivia.
Y este es muy importante, en particular para América Latina, es el descrédito de la derecha mediática. Es algo que está empezando además a ocurrir en España cada vez más. El poder mediático de la derecha es arrasador, arrasador. Cuando uno compara en cualquier país, digamos, la correlación electoral, las opciones políticas que vota la gente, y después ve la oferta mediática, ve que la sobrerepresentación de la derecha mediática es siempre abrumadora.
Bueno, y lo que tenemos ya son resultados en Estados Unidos. Ya tenemos presidente, al menos una duda sí que se ha despejado en este fin de semana. Y si hoy se asoman algo a la prensa, luego vamos a repasar, por supuesto, los titulares y las columnas de opinión, van a ver que prácticamente la gran mayoría era una firme defensora de Joe Biden, del candidato demócrata. Será él quien rige los destinos de los millones de norteamericanos durante los próximos 4 años. Joe Biden se proclamó vencedor este fin de semana en Pensilvania, que era el estado finalmente decisivo, y será nombrado el próximo 20 de enero. Donald Trump, el candidato republicano, ha anunciado que va a impugnar los resultados en los tribunales, pero es evidente que ha perdido. Y Biden, con 78 años, se proclamaba vencedor. Así hablaba este fin de semana.
Prometo ser un presidente que no busca dividir, sino unificar, que no ve estados rojos y azules, solo ve Estados Unidos.
Bueno, pendientes también de estos resultados, por supuesto, en la Unión Europea, que también ha tomado partido en las últimas 24 horas. Se lo contamos ahora en estos titulares con la ayuda de Rubén Fernández.
Di un forte rapporto tra Europa e Stati Uniti, di un rilancio delle relazioni transatlantiche.
Una fuerte relación entre Europa y Estados Unidos y el resurgimiento de las relaciones transatlánticas. Así expresaba el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, su satisfacción por el triunfo de Joe Biden, que también ha sido saludado por los principales mandatarios europeos, Macron, Merkel o Conte. El presidente del Consejo Comunitario, Donald Tusk, espera que sea el principio del fin del populismo en Europa. Los 27 esperan una mayor cooperación y una bajada de aranceles.
Crece la indignación en Cataluña.
Este era el momento en el que varios encapuchados lanzaban globos con pintura roja contra el Palacio de la Generalidad cuando se cumplen 3 semanas del cierre de la hostelería en Cataluña. Hay 4 detenidos por los Mossos. El presidente Quintorra, que apoyó a los CDR con el lema Apreteu, ha condenado lo de ayer, que considera como un acto de vandalismo intolerable.
No saldremos más fuertes.
Bruselas advierte a España que saldrá de la pandemia con las cuentas más débiles de la eurozona. El déficit podría dispararse al 7,2% del PIB con un agujero de 80.000 millones. El anterior crisis no superó el 2,6%. Desde el PSOE, Ander Gil pide al PP que respalde las cuentas que van a presentar.
Desde luego a favorecer la aprobación de estas cuentas, porque nos va el futuro de este país, nos va el futuro de muchas familias, de muchas pequeñas y medianas empresas.
Más cesiones de la ley CELA a los socios del gobierno.
La ley CELA reconoce el respeto a la singularidad del País Vasco, tal y como pidió el PNV. Se trata de otra cesión a las autonomías, además de eliminar el castellano como lengua vehicular. Además, la norma impondrá la educación sexual a niños de 6 años, como publica ABC. La ley también incluirá el estudio de la memoria democrática con perspectiva de género. Sobre la lengua vehicular se pronunciaba el presidente castellano manchego Emiliano García Page.
Porque perfectamente me parece bien que se hable el catalán, lo defiendo a ultranza, incluso si lo hablan en la intimidad, no tengo el más mínimo problema, pero lo que me parece evidente es que todos tenemos que defender los derechos que tienen también los ciudadanos de mi tierra, los andaluces, los valencianos, a poder entenderse en todos los rincones de España de la misma manera.
A vueltas con el precio de las mascarillas.
El Partido Popular presentará una moción para bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. El gobierno se escuda en la Unión Europea para no reducirlo, pero desde el PP, Antonio González Terol asegura que es falso que la comisión impida la bajada y ha recordado la existencia de un informe que asegura que no se sancionará a ningún país por establecerla. Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha manifestado su preocupación por el precio de las mascarillas y señala que esta es una vía que están explorando.
El Partido Popular presentará esta semana mociones en todos los parlamentos regionales, diputaciones y ayuntamientos para exigir al Gobierno de España que baje el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, algo a lo que se ha negado durante los últimos meses, aduciendo que había un reglamento de la Comisión Europea que lo impedía.
Nosotros lo estamos explorando. Desde el Ministerio de Consumo, además, desde el primer momento hemos estado muy preocupados por el precio de las mascarillas. De hecho, establecimos el control máximo, que es una anomalía en un sistema de mercado, para garantizar que no se vieran casos como los que se veían al principio de mascarillas a 10 euros la unidad. Tenía que ver con el desabastecimiento.
Y Marlaska no frena el descontrol migratorio.
Se dispara la cifra de inmigrantes que llegan a las costas de las Islas Canarias con más de 1.700 saharianos a lo largo del fin de semana. La llegada masiva de cerca de 40 pateras y cayucos a las islas coincide con la visita de Grande Marlaska, saldándose además con la mayor llegada de inmigrantes que se recuerda desde el año 2006.
Y en los deportes, el Real Madrid hace el ridículo en Valencia. La crónica de esta noche trágica, sin duda, para los del Real Madrid, nos la ha hecho nuestro compañero Alfredo Somoza. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días. El Real Madrid mostró su peor cara y cayó goleado 4-1 Mestalla en un partido lleno de polémica. Tres penaltis a favor del Valencia pitó Gil Manzano y los merengues se quejan amargamente de que el gol en propia puerta de Varane viene precedido de una falta de Cheryshev sobre Marco Asensio. Dejando a un lado el descalabro del VAR, el Madrid dio un paso atrás después de ser el amo y señor del partido durante los primeros minutos. Incluso se puso por delante 0-1 gracias al gol de Karim Benzema. Dio vida a un Valencia en horas bajas y terminó pagándolo muy caro. Zidane, incomprensible su fijación en seguir dando oportunidades a Isco y Marcelo, y un puñado de jugadores salen muy tocados de Mestalla. El líder de la liga sigue siendo la Real Sociedad. Los de Imanol se impusieron 2-0 ante un Granada en cuadro por el dichoso coronavirus. Segundo es el Villarreal. Los de Emery asaltaron el Coliseum y ganaron 1-3 al Getafe. Tercero, con dos partidos menos y a tres puntos de la Real, aparece un Atlético de Madrid que, liderado por un inmenso Joao Félix, cada día parece más serio candidato para ganar esta liga. Los de Simeone golearon 4-0 al Cádiz, el mejor visitante hasta la fecha. El resto de resultados de la novena jornada fueron Elche 1, Celta 1, Huesca 1, Ibar 1, Levante 1, Deportivo Alavés 1. Sevilla 1, Osasuna 0, Real Valladolid 2, Athletic de Bilbao 1. Salva la destitución tras conseguir la primera victoria de la temporada el técnico del Pucela, Sergio González. Y Barcelona 5, Betis 2. Messi salió desde el banquillo para rescatar a un conjunto azulgrana que pierde por lesión a Ansu Fati. El extremo internacional español estará entre 3 y 5 meses en el dique seco tras romperse el menisco externo de su rodilla izquierda. Pasará la mañana de este lunes por el quirófano. En el polideportivo, Roglic consigue su segunda vuelta ciclista a España. El podio lo completa Carapaz y Jaquerri. Y en MotoGP, nueva exhibición de los pilotos españoles. Triplete en el podio de Cheste en el Gran Premio de Europa. Se impuso Joan Mir, que acaricia el título. Segundo fue Ale Rins. Y tercero, Pol Espargaró.
Es la mañana. Es radio.
Minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 23 en el archipiélago canario. El coronavirus sigue haciendo estragos en nuestro país, pero lo cierto es que hay comunidades autónomas donde la situación mejora. No vamos a pecar, ni mucho menos, como en el mes de marzo, de ingenuos o de demasiado esperanzadores. La cosa no marcha bien, pero lo cierto es que en la comunidad madrileña pueden estar satisfechos, si esta palabra no está endemoniada, porque al menos su estrategia diametralmente opuesta a la planteada por el gobierno está dando sus frutos. Los confinamientos por barrios aplicados en la capital debieran sin duda ser analizados en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, en primer lugar por lo obvio, porque están dando resultados, y en segundo porque evitan el cierre de sectores primordiales para nuestra economía. Hablamos, por supuesto, del sector servicios. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Yo sí que valoro positivamente que si la tendencia descendente continúa durante semanas y llegamos a diciembre en unas situaciones que sean, digamos, óptimas en cuanto a contagios, a incidencia acumulada y a la parte asistencial, pues sí podemos empezar a pensar en alguna de las medidas, ir tratando de volver lo más rápido posible, bueno, no lo más rápido, de manera más cautelosa posible a la normalidad.
Bueno, y lo acreditan las cifras de contagios y las cifras de muertes. 221 nuevos contagios en el último día que reportó la comunidad y 24 víctimas mortales, con una incidencia acumulada de 364 casos por 100.000 habitantes, muy por debajo de esa media nacional. La pregunta evidente que muchos se siguen haciendo es si esto funciona. Ya no hace falta mirar a Corea del Sur o a otros países de nuestro entorno. ¿Por qué no se sigue el mismo ejemplo de Madrid en el resto de comunidades autónomas donde la situación está muy, muy grave? Bueno, me dirán con toda la razón, pues porque esto es política, porque gobierna la izquierda en la mayoría de las comunidades autónomas, y sería tomar el ejemplo de Madrid, tomar el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso, dar la razón al adversario político del Partido Popular. Cierto, pero ¿qué hay, por ejemplo, de las comunidades autónomas que gobiernan en el Partido Popular? Castilla y León, Galicia o, por ejemplo, Andalucía. De hecho, sobre esta última sorprendía ayer su presidente tomando el mismo ejemplo que Cataluña y cerrando toda la actividad no esencial. Detalles con María Yuste. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Buenos días. La pandemia no da tregua en Andalucía. Los contagios no dejan de aumentar y se registran cifras récord, y las medidas de la Junta para intentar contenerlos son cada vez más estrictas. Tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia, el presidente Juanma Moreno anunció que se amplía en la región el toque de queda y se blinda restringiendo la movilidad entre todos los municipios de la comunidad autónoma. Además, se clausura el comercio a las 6 de la tarde. Esta medida será más exigente en la provincia de Granada, donde la situación especialmente delicada, dijo Moreno, obliga al cierre completo de toda la actividad no esencial.
Mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante 2 semanas más. Prorrogar un día más durante la jornada de mañana lunes las medidas ahora en vigor. A partir de la medianoche del lunes al martes se cerrarán todos los municipios de Andalucía. La limitación de movilidad nocturna se adelanta a las 10 de la noche y se amplía hasta las 7 de la mañana. A partir del martes, toda actividad no esencial deberá cerrar a las 6 de la tarde en toda Andalucía. Será así, excepto en la provincia de Granada, en la que se aplicarán unas medidas mucho más exigentes.
Unas medidas duras y difíciles, como las calificó, que entrarán en vigor desde las 0 horas de este martes y en principio durante 2 semanas hasta el día 23, mientras se recomienda a los ciudadanos salir solo lo estrictamente necesario.
Las tomamos para salvar vidas, evitar el colapso sanitario y permitir la recuperación lo antes posible.
Se continuará con los colegios e institutos abiertos, pero en la universidad las clases se impartirán de forma telemática y online, salvo en las prácticas y la experimentación. Desde Vox han acusado al presidente de la Junta de Andalucía de atacar de nuevo a sectores que llevan meses al borde de la ruina económica y piden más medidas sanitarias y no solo restricciones.
Bueno, y hay una cuestión en Andalucía, también lo saben bien, especialmente en Algeciras, que por el coronavirus se ha agravado más todavía de lo que ya estaba. Hablamos de la cuestión migratoria. Este fin de semana, se lo hemos avanzado ya, se ha disparado la cifra de inmigrantes que han llegado a nuestras costas, más de 1.700 subsaharianos este fin de semana en Canarias. La llegada masiva de cerca de 40 pateras y cayucos a las islas ha coincidido además con la aparición del ministro del Interior con Grande Marlaska, que este fin de semana visitaba las costas en Canarias. La cuestión migratoria también ha sido abordada en una entrevista que ha concedido la diputada de Vox, Rocío Demer, a nuestra compañera Sandra León. Cuéntanos, Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Según la portavoz de Inmigración de Vox, el nuevo récord de llegada de migrantes nos hace estar cada vez más cerca de la llamada crisis de los cayucos y demuestra que las medidas del gobierno van en la dirección equivocada. Por un lado, Rocío Demer advierte de que son muchos los países que juegan con la presión migratoria para recibir dinero de España o contratos de gas, como el caso de Argelia.
Tenemos un país supuestamente del primer mundo, que es España, que está siendo extorsionado por países del tercer mundo. España está siendo extorsionada por Marruecos, está siendo extorsionada por Argelia y está siendo extorsionada por Mauritania.
Por otro, Rocío Demer denuncia que el Ejecutivo dirija sus esfuerzos a ampliar las plazas de acogida y no a cerrar fronteras, lo que a su juicio es una burla para todos los españoles que lo están pasando mal.
Tenemos 27.000 entradas de ilegales este año, a los que les estamos integrando en un sistema de acogida, en además Canarias, en el caso de Canarias, los hoteleros y también en algunos casos en Almería. Tenemos 40.000 personas sin hogar en España, tenemos un paro juvenil del 40%, 20% de la población en riesgo de pobreza y exclusión. 600.000 de sin cobrar y casi 4 millones de parados.
La portavoz de inmigración de Vox asegura además que el hecho de que el gobierno esté alojando a los sin papeles que llegan a Canarias en hoteles de lujo se está convirtiendo en un peligroso efecto llamada que hace que el Ejecutivo sea cómplice del drama humanitario que esta situación pueda suponer. Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
El rey Felipe ya viaja rumbo a España desde Bolivia, va a aterrizar alrededor de las 11 de la mañana. Allí ha representado a España en la toma de posesión del nuevo presidente de Luis Arce junto a la ministra de Exteriores Arantxa González Laya y al vicepresidente Pablo Iglesias. Teóricamente, el cometido del vicepresidente era ese, representar a España. En la práctica ha aprovechado para hacer política, su política, y a nadie le va a extrañar. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. El vicepresidente ha impulsado un manifiesto con varios líderes latinoamericanos en defensa, dicen, de la democracia. Desde luego, en fin, Pablo Iglesias allí se mueve como pez en el agua, es que no le es ajeno. En contra de lo que han llamado, dicen, el golpismo de la ultraderecha. Entre los firmantes, fíjate, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, títere de Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, reclamado por la justicia, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la extrema izquierda francesa, Rafael Correa, condenado a 8 años de cárcel por corrupción, y José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, ejemplos de pulcritud en el respeto a la ley. En ese texto denuncian que la ultraderecha nunca reconoce el resultado de las urnas si es adverso. Él mismo este fin de semana, durante una entrevista en un medio argentino, lo explicaba así.
Probablemente la mayor amenaza contra la democracia en estos momentos sea una ultraderecha golpista, que además es una ultraderecha que cada vez se organiza más a nivel internacional y que asume solamente la democracia cuando ganan ellos, y que cuando pierden cada vez asumen de manera más abierta que es legítimo cuestionar la democracia.
Es una ultraderecha que asume la democracia cuando gana y la cuestiona cuando pierde. Esto dice Pablo Iglesias, es el mismo Pablo Iglesias, por entonces todavía no era vicepresidente del gobierno, que cuando Moreno Bonilla ganó las elecciones en Andalucía, en 2018, lanzaba este mensaje.
En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad de una fuerza de extrema derecha. Posfranquistas sin complejos.
Alerta antifascista, esto decía Pablo Iglesias. Textos demagogos al margen. La estancia de Iglesias en Bolivia ha causado interés también, Sara, debido a la investigación a la consultora Neurona, que cursa la justicia precisamente en este país. En Bolivia se ha comentado que González Laya, la ministra, se apuntó al viaje a última hora para controlar los movimientos del vicepresidente. Esa teoría, desde luego, tiene razón de ser, a juicio de las irregularidades que relacionan a Podemos con esta consultora chavista. También recordemos que este asunto está bajo investigación aquí en España y que hoy tenemos novedades. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Libertad Digital ha tenido acceso a la documentación presentada por Podemos para intentar justificar la contratación de la consultora chavista Neurona por 363.000 euros para las elecciones de abril de 2019, una contratación que, según el magistrado Juan José Escalonilla, fue simulada. En dicha documentación, Neurona afirma que realizó 3 principales servicios para el partido de Pablo Iglesias. En primer lugar, la elaboración de líneas estratégicas de precampaña y campaña electoral por 60.000 euros. En segundo lugar, los racionales de acción y diseño, creación, desarrollo, producción, integración y operación de soluciones audiovisuales y productos comunicacionales por 130.000 euros. Por último, dice, la cobertura gráfica y audiovisual para la precampaña y la campaña electoral por un montante de 110.000 euros. Tras examinar esta documentación, el Tribunal de Cuentas concluyó que existían indicios delictivos de financiación ilegal y delito electoral.
Bueno, no es la relación con Neurona el único capítulo que vincula hoy a miembros de este gobierno con regímenes totalitarios. Esta noticia sin duda dará que hablar. Lean ahora mismo la portada de Voz Populi. Ábalos impone el nombramiento de un amigo como nuevo embajador en Cuba.
Hablamos ahora de Ángel Martín Pecci. Su nombramiento lo aprobó el Consejo de Ministros la pasada semana, el día 3 de noviembre, al parecer por orden directa de José Luis Ábalos a Exteriores. Recordemos que quedaba libre este puesto porque el embajador en La Habana pone rumbo a Caracas, a Venezuela. Pecci es un desconocido en la política española, nunca ha tenido responsabilidades políticas o diplomáticas. Ha pasado los últimos 15 años en Colombia, país precisamente en el que fraguó una estrecha amistad con el hoy ministro de Transportes. Entre sus logros, entre comillas, por supuesto, participar activamente en las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, se le adjudica un papel relevante tras la firma de ese acuerdo al proponer un programa educativo de reinserción de los exterroristas de las FARC.
Esto es evitable y podemos evitar ir a más, uno, si damos cumplimiento efectivo a las medidas que tenemos y si nos damos tiempo a ver los resultados y la evolución de los mismos.
Bueno, acaban de escuchar ustedes al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, pronunciándose sobre el confinamiento domiciliario que por ahora parecen descartar. Esta es la tónica seguida durante esta última semana. Veremos a ver si siguen así. Hoy, como cada lunes, quedamos a la espera de que el ministerio actualice los datos de la evolución de la pandemia en España. El escenario en algunas comunidades autónomas, sin duda, es ciertamente complicado.
Por ejemplo, en Andalucía, la Junta ha decidido desde el próximo martes confinar todos los municipios de la región, prorrogar hasta el 23 de noviembre el cierre de la comunidad, imponer un toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana, lo adelanta a las 10 de la noche, y cerrar todos los establecimientos no esenciales a partir de las 6 de la tarde. El presidente Moreno Bonilla anima al gobierno a poner sobre la mesa el confinamiento domiciliario.
Las decisiones que adoptamos son muy complejas y soy consciente de que nunca va a ser del gusto de todos. Yo creo que el Estado debería de prever ya la posibilidad total o parcial de un confinamiento por si las cifras que ahora mismo estamos manejando se multiplicaran en las próximas semanas.
En la misma línea se ha expresado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Su gobierno ha confirmado 767 nuevos casos en las últimas 24 horas y 10 fallecidos.
Cada día nos vamos solapando unas autonomías con otras y finalmente va a llegar un momento en el que a lo mejor, ojalá, estamos todos intentando que no sea así, va a ser necesario, digamos, un criterio mucho más contundente global en el conjunto del país.
En Murcia, el gobierno de López Miras prorroga durante 2 semanas más el confinamiento de sus municipios, el cierre de la región y el toque de queda aquí de 11 de la noche a 7 de la mañana. También Castilla y León prorroga hasta el día 23 el cierre de su comunidad. En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, cuya incidencia acumulada sigue descendiendo. En Voz Populi, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, adelanta que de mantenerse esta tendencia, en Navidad podríamos gozar de mayor libertad.
Yo sí que valoro positivamente que si la tendencia descendente continúa durante semanas y llegamos a diciembre en unas situaciones que sean, digamos, óptimas en cuanto a contagios, a incidencia acumulada y a la parte asistencial, a ver si podemos empezar a pensar en alguna de las medidas, ir tratando de volver lo más rápido posible, bueno, no más rápido, de manera más cautelosa posible a la normalidad.
De momento, Sara, parece que el gobierno no se plantea decretar el confinamiento domiciliario a nivel nacional. Así lo manifestaba este fin de semana el ministro Illa, que ha protagonizado, por cierto, en esa misma entrevista un acto de indignidad política, diría yo, sin precedentes, porque preguntado por la mejora de los datos en Madrid, el ministro de Sanidad, lo van a escuchar, lo atribuye al estado de alarma que el gobierno impuso 2 semanas en Madrid.
Y estábamos en 750 de incidencia acumulada y hoy estamos en 363. Punto.
Punto. Bueno, pues tememos decirle al señor Salvador Illa que si acudimos a los datos que ofrece Madrid cada semana, durante esas 2 semanas que estuvo en vigor el estado de alarma en Madrid, acudan a los datos que ofrece la consejería, hubo más contagios que cuando decayó el estado de alarma. Entre otras cosas, lo recordamos porque durante el estado de alarma, o el estado de alarma mejor dicho, dejó sin efecto las restricciones por áreas básicas y los madrileños pudieron moverse por la capital sin ningún tipo de inconvenientes.
Bueno, y hoy, Dani, también un breve apunte porque hoy tenemos encuesta en el diario La Razón. No sabemos si por la nefasta gestión, imaginamos que algo tendrá que ver, pero lo cierto es que Sánchez e Iglesias y Sánchez, este gobierno socialcomunista, se deja 1 millón de votos en apenas un año.
Según este sondeo, el centro-derecha podría gobernar. El PP sube hasta los 113 escaños, con Vox como tercera fuerza, que se mantiene en una horquilla de 55-56 escaños. También se mantiene tiene Ciudadanos con entre 10 y 11 representantes. En total, 179, si hacemos la suma, mayoría absoluta. Este es el resumen, digamos, a brocha gorda, pero si acudimos a las tendencias, desde luego el Partido Popular debería al menos revisar su estrategia, porque desde julio, momento en el que Vox anuncia la moción de censura, el PP cae y Vox sube. Coincide, además, en la inversión, en la tendencia de ambos. De hecho, desde entonces el Partido Popular cae casi dos puntos y Vox sube. Por cierto, que el líder de Vox, el presidente Santiago Abascal, este fin de semana era objeto, el negocio que tiene su familia en Amurrio, del ataque de los cachorros de la banda terrorista ETA.
Bueno, y también estamos pendientes, por supuesto, 6:39, que diría el jefe, 6:40 de la mañana, de la condena del vicepresidente Pablo Iglesias a este ataque, a la violencia y a la agresión que ha sufrido ya no solo su adversario político, el líder de Vox, sino la familia, porque es la madre y la hermana quien regenta esta tienda de ropa en Amurrio. Insisto, esta condena todavía no se ha producido, pero imaginamos, según se desprende de sus palabras, que lo hará a lo largo del día.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora nos queremos trasladar a la redacción del diario El Mundo para conocer allí de primera mano esas novedades exclusivas que hoy nos cuenta este diario. Nos lo cuenta todo ello Álvaro Tizón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días desde el diario El Mundo. Pablo Casado ha fichado a Albert Rivera para que recurra a la ley catalana de alquileres. El antiguo líder de Ciudadanos, que ahora preside un importante despacho de abogados, ha vuelto a coaligarse con el PP y trabaja ya en el escrito que los populares presentarán ante el Constitucional contra la norma que impone un tope a los alquileres en Cataluña. Mientras, el gobierno trabaja en una regulación similar para toda España. Destacamos además la diplomacia paralela que ha puesto en marcha el vicepresidente Pablo Iglesias durante el viaje del rey a Bolivia. Iglesias ha reimpulsado en La Paz una agenda partidista y su apoyo entusiasta al eje bolivariano en un nuevo acto de deslealtad con el jefe del Estado que compromete a España y al propio monarca. Explicamos también en nuestra edición de hoy el cierre de todas las actividades no esenciales en Andalucía a partir de las 6 de la tarde. En Granada este cierre será total. Nada más, buenos días desde El Mundo.
Es la mañana, es radio.